Señor ministro.
Confieso que fui el sargento Pimienta.
¿Qué más, Néstor?
Bueno, acá está José Miguel Santamaría, que sabe cómo es ese tema del sector financiero y con el que nos da risa porque pues hubo muchos ratos de coincidencias y digamos que de buenos momentos. Pero bueno, ¿cómo fue esa anécdota de que usted terminara siendo, inclusive produjeron un CD, Sargento Pimienta? Me acuerdo que otra cara era Carlos, que era Alejandro Lucio y Patricia Mora, si no estoy mal.
Exactamente.
¿Eso cómo fue? ¿Eso cómo fue?
Uy, eso ya hace unos añitos. Yo creo que Santa María estuvo en esa fiesta, ¿o no?
Sí, sí, claro, allá estuve.
Eso debe ser como año 99 o año 2000.
No, por ahí 2003, yo creo.
Bueno, han pasado unos añitos. ¿Qué más, Héctor? ¿Cómo van?
Bueno, yo quiero que nos cuente, porque yo sé que usted alcanzó a estar como viceministro, estuvo ahorita al frente de un fondo muy importante, pero ¿cómo ha sido su desempeño para llegar a ser ministro de Minas? O sea, ¿usted qué estudió? ¿Cómo se vinculó al sector financiero? ¿Y cómo llega al gobierno nacional?
Pues mi querido Héctor, yo empecé en el sector financiero, creo que en el año 92, cuando estábamos arrancando en la construcción de lo que se llamaba las mesas de dinero, que eran las mesas de tesorería y de intermediación. En esa época trabajé con Corfivalle, creo que conozco a Santa María de esa época, porque ellos estaban también arrancando como con el negocio de intermediación financiera. Y después de varios años en ese proceso, terminé trabajando con los holandeses, que fueron los que produjeron el CD a que hacía referencia, uh-huh. Donde terminé metido ya pues en temas de banca de inversión y financiamiento y capital raising, bueno, un poco más hacia el lado del investment banking. Ahí estuve pues unos muy buenos años en el sector financiero, estuve casi 18 años en varias entidades y pues por eso conozco a muchos de los colegas que siguen en ese trasegar de los mercados, que eso es como una misión, digamos. Hay una gente que se levanta todos los días de la vida a mirar el tipo de cambio y no pierde, digamos, la pasión con la que se necesita para hacer ese oficio. Y hace unos años decidí darle un giro a mi hoja de vida, a mi experiencia, y acepté una invitación que me hizo en su momento el doctor Juan Carlos Echeverry de formar parte del equipo económico en la administración Santos, y bueno, han pasado ya 6 años en los que pues se aprende de muchas cosas, porque en el Estado y sobre todo en Hacienda uno termina metido en miles de temas, porque todo pasa por ese filtro. Uh-huh. Entonces, bueno, de ahí se construyen muchas experiencias. Estuve en la Junta de ISA durante unos años, en la ISAGEN, estuve en la Junta de XM, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, del Ingeominas, de la Agencia Nacional de Minería, cuando hicimos la reestructuración del sector en el año 2011. Luego de haber estado en el Viceministerio General de Hacienda, el presidente me invitó a ser el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde hice un curso intensivo de exploración y producción, y bueno, digamos que no me he alejado de ese sector, sobre todo un poco más desde el lado de las juntas directivas y desde la experiencia regulatoria en el Ministerio de Hacienda, y hoy en día pues aceptando este honor. Yo soy un institucionalista, digamos, soy un defensor de las instituciones más allá de la política, las diferencias que uno pueda tener de opiniones. El Estado tiene una responsabilidad con los colombianos y siempre consideraré que en esto, en cualquier gobierno, es un honor ser parte de él y aportar en la medida de lo posible.
Usted estuvo al frente de un fondo, ¿ese fondo cómo es que se llama?
Es el Fondo de Adaptación, que es un fondo que creamos en Hacienda con ocasión del fenómeno de la línea 2010-2011. Yo fui, digamos, estuve en el proceso de construcción de esa institucionalidad, fui miembro de su junta directiva por un par de años, y hace año y medio exacto, con el inicio del segundo mandato, el presidente me encargó tomar las riendas del fondo. El fondo es un fondo de inversión pública encargado de la reconstrucción de la infraestructura que se dañó con ocurrencia del fenómeno de la Niña y, digamos, las pobres inundaciones de las cuales tenemos registro. Y ese es un fondo, digamos, muy, pues, de ejecución. Ahí esencialmente lo que hemos venido haciendo es ejecutando 3.000 proyectos de reconstrucción en 7 sectores de la economía: infraestructura pública, infraestructura de salud, infraestructura de transporte. Tenemos un programa muy grande de vivienda rural en zonas que se vieron afectadas por la tragedia, en donde estamos construyendo 58.000 viviendas. En este momento tenemos 23.000 en ejecución en 851 municipios. Digamos, es un fondo muy grande, perdón, donde estamos atendiendo los damnificados donde están. Digamos, ese no es un programa de vivienda para aumentar la oferta, ese es un sitio para restablecer el derecho a una vivienda digna de muchos colombianos que la perdieron durante la tragedia de 2010. Acabamos de pasar un niño, entonces la memoria es un poco traicionera en eso, porque tuvimos las peores inundaciones solo hace unos años y acabamos de pasar un ciclo muy, muy serio de sequías por cuenta del niño que estaban hablando ustedes hace un minuto.
Bueno, usted llegó al Ministerio de Minas en el momento, uno podría decir, en el momento más difícil, porque el precio del petróleo ha estado bajo frente a los niveles que se llegaron a tener, aunque yo soy de los que creo que el nivel actual está mucho mejor de los de comienzos del año, de hace unos 12 años, cuando llegó a estar en 18 o en 20 dólares el barril, pero hoy nos quejamos porque está por los lados de los 40, 45 dólares barril. Adicionalmente, se vino el problema energético y estuvimos a un cacho de estar en un apagón, de tener racionamiento eléctrico. El precio del carbón tampoco es que ande muy bien, el del níquel tampoco anda muy bien. Mejor dicho, le está tocando bailar con la fea y usted se le mide a salir a bailar con la fea. ¿Cómo ve este panorama?
Pero es que eso, Víctor, es un poco lo que he hecho toda mi vida. No, pues cada uno tiene unas motivaciones distintas, pero a mí los retos siempre me han, digamos, movido. Yo he tomado muchos riesgos en la vida, los tomé muchos en la industria, en el sector financiero. Tomé la decisión de salirme de una industria en la que estaba muy cómodo, entre otras cosas, asumiendo el reto de construir una carrera en otro frente, y en eso estaba. Entonces, digamos que a mí la coyuntura no me preocupa, y yo creo que eso de pronto es parte de la lección que le enseña a uno cuando ha trabajado en los mercados, y es que usted se levanta y toma decisiones con el precio al que abre el mercado. Usted no se sienta a pensar que es que el petróleo estuvo a 100, entonces voy a esperar a que llegue a 100. Usted tiene que tomar decisión con la información que tiene disponible y lo arranca desde ahí. Entonces, para mí esto, más allá de la coyuntura, yo sé que hay, digamos, unas situaciones estructurales complejas a nivel global, pero esta es la realidad en la que estamos, y sobre esta realidad que tenemos que construir una agenda de largo plazo que le permita darle sostenibilidad a esta industria. El tema de precios, y ustedes bien lo saben, que lo han vivido todas sus vidas, hoy es el nivel, yo creo que un poco los días difíciles con niveles por debajo de 30 pasaron, pero de nuevo la información del mercado, hay que esperar un poco cómo evolucionan las discusiones en Doha, pero yo creería que un poco, digamos, esa volatilidad en el extremo bajo del precio del crudo acaba de pasar, pero ustedes igual lo saben, que este es un mercado que todos los días produce información y mueve los precios. Yo creo que los retos están más asociados como a qué tipo de institucionalidad y política construyendo en el largo plazo, para estos años y para los que vienen, que le den estabilidad al sector. Creo que hemos perdido mucho en el ritmo de inversión. Colombia siempre ha sido un país interesante para los inversionistas en minería y en hidrocarburos. Tenemos una tradición larga de estabilidad y en eso hay que trabajar para poderle mandar. El Estado tiene la responsabilidad de mandar señales claras de cuál es el horizonte y hacia dónde se debería mover la industria, y ese creo que es parte como del reto y la responsabilidad que tengo yo hacia adelante. Aplica para hidrocarburos y para minería y para otros sectores donde se requieren grandes inversiones para poder garantizar la prestación de los servicios y la generación de rentas que el país necesita.
Bueno, yo en materia de minas y energía y de petróleo, más bien poco, yo más relacionado con el tema financiero, pero no falta, en primera página, como tenemos un equipo, no falta que empiecen a soplarme, ¿no? Entonces ya me empiezan a escribir rápidamente y me dicen, óigame, ¿qué posibilidad hay de que nos dé un adelantico del informe de reservas de 2015 de petróleo?
No lo he visto, está programado para publicarse creo que a finales de este mes. Como estoy todavía en fase de empalme, no lo he visto, pero yo espero que tengamos cifras a finales de esta semana y tengamos una publicación, creo que es el lunes. No tengo el programa en mi mano, pero ya a finales de esta semana deberíamos conocer cuál es el balance certificado por la NH y un poco cuál es la señal que están mostrando las reservas en términos de capacidad y de sostenibilidad del país en esa materia.
Bueno, y yo no sabía que Cusiana va a regresar a manos de Ecopetrol en julio, ¿no?
Esa es una concesión vieja, sí.
Sí.
Pero creo que es solamente uno de los campos, no estoy seguro que sea todo el contrato. Ahora, esto es BP, que hoy en día es Equión, que es parte sí. de Ecopetrol, ¿no?
Sí, sí. ¿Cuándo habrá en materia de energía, cuándo habrá una nueva subasta de energía? Porque se dicen que ya sería ahora, terminan Hidroituango y hasta ahí, y no hay más grandes, hay que reemplazar proyectos que no se pudieron hacer, como Porce 4, por ejemplo.
Hay que revisar, digamos, el cronograma que tiene la UME, pero todavía hay energía en esas que son como las megas, Sogamoso y Ituango, que están llenando, digamos, el balance de oferta hídrica durante los próximos años. Hay un plan de expansión de la UME que tendré que revisarlo cuando lleguemos a la UME, pero usted tiene razón, hay que mirar cuándo es el momento apropiado, porque son proyectos que toman muchísimo tiempo. Entonces las decisiones se tienen que tomar 5, 6, 7 años antes de que se necesite la oferta, porque de nuevo son proyectos que consumen muchísimo capital y requieren una planeación larga antes de entregar un kilovatio al sistema.
El precio del carbón está muy malo, pero siempre se había hablado de impulsar el proyecto para sacar carbón del interior. Los carboneros están haciendo cosas diferentes porque no es rentable por ahora. ¿Eso se van a detener ese tipo de proyectos o qué se piensa sobre el carbón?
Pero yo creo que en la planeación que se ha hecho en el sector desde muchos años atrás, uno de los retos siempre ha sido cómo utilizar la oferta de coque que tenemos en el interior, y esa es una discusión como de varios frentes. Uno, ¿cuáles son las condiciones de esos mineros que producen carbón coque en el interior y qué capacidad tiene eso de comercializarse y cuál es, digamos, un poco la coyuntura de precios? Esos, diría yo, son todas variables de mercado que son las que definen la viabilidad o no. Hay un tema que sí es del corazón del Estado, y es cómo garantiza la conectividad para sacar ese carbón. Entonces ahí hay un tema, digamos, asociado a la rentabilidad que produce explotar ese carbón, y la otra es ponerlo en puerto para poderlo comercializar. Y ahí tenemos un cuello de botella en el que se ha venido trabajando, que tiene que ver con las líneas de tren que se requieren. Hubo en algún momento un inversionista muy importante brasilero tratando de sacar un proyecto que fracasó porque el inversionista se quedó sin capital. Pero yo creo que ahí hay como esos dos frentes. Uno, la infraestructura suficiente para poder mover ese carbón. Este es un carbón que además se produce de manera, digamos, son muchos productores pequeños, entonces hay que tener un mecanismo de asociación para poder trabajar en escala. Y lo otro son las señales de precios que determinan qué es viable y qué no es viable en términos de exploración y explotación de esas reservas.
Bueno, aquí está que le pregunta José Miguel Santamaría.
¿Qué hubo, Germán? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Bueno, no, Germán, yo primero quiero contarle que estoy, mejor dicho, muy orgulloso de que una persona del sector financiero que está tranquila en su puesto tome la decisión del sector público. Yo creo que eso es bueno para el sector público y son decisiones difíciles, no tanto personales sino muchas veces familiares, ¿no? Porque claramente el tema del sector público es muy diferente al sector privado y más en el que nosotros nos hemos venido moviendo. Entonces eso yo creo que es una gratitud que el país le debe dar a usted y que le debe dar a todos los que hacen eso. Yo tengo una pregunta que no es más que pregunta sino un feeling que quiero que usted me cuente, y es, yo veo que ha habido muchas diferencias entre el tema de minas y el tema de medio ambiente, y yo soy un convencido que esos dos ministerios deberían trabajar más juntos y deberían trabajar unidos, porque si las minas que están en sitios complejos o los pozos petroleros que están en sitios complejos no se atacan formalmente y profesionalmente, terminará llegando la minería ilegal y terminaré llegando los grupos ilegales allá. Entonces, ¿cómo hacer y qué ha pensado usted cómo trabajar con medio ambiente para lograr trabajar conjuntamente y aprovechar primero esos recursos naturales que son necesarísimos para la generación de divisas para el país y por otro lado pues seguir protegiendo pues todas nuestras reservas y todo eso?
Yo si quieres, José Miguel, voy a hacer dos cosas. Uno, te agradezco tus palabras, pero sobre todo quisiera aprovecharlas para contarles algo. La industria financiera, y ustedes lo saben muy bien, es una historia competida donde hay mucho talento. Digamos, en general la gente del sector financiero es gente de pila, gente trabajadora, con grandes capacidades técnicas. Una de las grandes sorpresas que me llevé yo cuando entré a lo público es que uno tiene una sensación de unos tiempos distintos, que en lo privado no va a millón, que en lo público van como en cámara lenta. Yo hacía un símil bastante pueril, pero quisiera ejemplificar esto, y es que es como las revoluciones de los tocadiscos. Es que simple y llanamente van a tiempos distintos. En el sector público, una de mis grandes sorpresas es que no solamente se trabaja más en términos de tiempo, sino en términos de producción de cosas, porque el Estado se está metido en todos los frentes. Y me sorprendió mucho la calidad de lo que uno se encuentra dentro del sector público. Tengo que decir hoy, sin sonrojarme, que la gente más talentosa que he conocido en mi carrera, que ha sido larga, me la he encontrado en el sector público, a pesar de haber trabajado con gente extraordinaria en el sector financiero. Eso solo para decirte que hay más gente y hay mucha gente haciendo un trabajo invisible en los ministerios que hacen que este país todos los días prenda las luces por la mañana y funcione, y eso, para la tranquilidad de los oyentes y de los contribuyentes como ustedes y como yo, para mí ha sido, digamos, una gran sorpresa. En la pregunta que me estás haciendo, yo creo que esto incluso es una mesa de tres patas, no es solamente medio ambiente, sino el tema social y de comunidades. Ahí es clave que uno pueda tener, digamos, una estrategia articulada con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio del Interior, porque esto es, digamos, un poco la apuesta que nosotros hemos hecho, y yo creo que es una discusión global, es que nosotros tenemos que encontrar una manera sostenible de explorar y explotar los recursos que tenemos. Y una manera sostenible no es un tema semántico, es que esto tiene que funcionar para el Estado, digamos, tiene que funcionar para el medio ambiente, tiene que funcionar para el Estado, porque esto es una fuente de recursos muy importante para poder financiar los planes de inversión social y de infraestructura y las demás, digamos, líneas de inversión del Estado, y para las comunidades. Si uno no logra un buen equilibrio en ese sentido, es imposible que esto camine, porque es muy difícil sopesar qué es más importante. A mí, y ustedes que son gente práctica lo saben, a mí esta dicotomía de sí o no, la discusión no es minería sí, minería no, es minería cómo. La discusión no es si vamos o no a sacar las reservas que tenemos en el subsuelo. Eso es una riqueza que tenemos, que es una oportunidad para generar rentas que le permitan al Estado cumplir con su función de proveer infraestructura pública. Lo que tenemos que encontrar es un buen equilibrio en eso. Y en esto lo que sucede es que las posiciones se vuelven muy fundamentales. Entonces, hay unas posiciones verdes muy de extremo en el que preferirían que la gente se muriera de hambre, pero que no tocáramos el recurso en el subsuelo. Yo sé que es una manera simplista de ponerlo, pero esta es una mesa, digamos, de tres patas que necesitamos que esté equilibrada. Y para eso hay que hacer mucho trabajo social con las comunidades. Yo conozco por experiencia muchos proyectos que han logrado cambiar, digamos, de manera drástica la realidad, tanto positiva como negativamente en las regiones. Conozco muchas y he visto, digamos, en los procesos de licenciamiento lo que han aportado quien hace explotación legal de los recursos, lo que le han aportado en términos de cuidado y conservación de los medios, del medio ambiente. Pero aquí uno tiene un poco la dicotomía de que nosotros reglamos para los legales. El problema de la minería que menciona José Miguel no son los legales. Digamos, hay discusiones individuales que hay que darlas uno por uno en el proceso de licenciamiento. El problema es la gran cantidad de explotación que hay sin ningún tipo de licenciamiento, para el cual no le aplica ninguna norma. Y es ahí donde hay que trabajar en cómo formalizamos toda esa pequeña y mediana minería para poder garantizar de que se haga de manera responsable, devuelvo y digo, tanto ambiental como socialmente.
Bueno, hablando de ese tema, ¿qué pasará con los títulos mineros del páramo de Santurbán que ya estaban otorgados antes del Código de Minas y que prohibió minería en páramos? Hay que tener en cuenta que Ecooro dio 6 meses para negociar o demandar a la nación.
yo no conozco en qué estado está esa discusión, Héctor, al ser responsable de meterme en ella, pero te voy a dar un ejemplo de las cosas que nos hemos encontrado. En el proyecto que he venido liderando yo en el fondo, nosotros tenemos un proyecto donde estamos haciendo, produciendo los insumos técnicos para delimitar 21 páramos del país, 21 páramos que producen el 75% del recurso hídrico. Y cuando veo yo el trabajo que nosotros hemos venido haciendo con el Instituto von Humboldt, que este es un aporte del fondo, desde, digamos, desde la perspectiva de largo plazo de cambio climático al Ministerio de Ambiente, que es quien dicta la política y dicta esas delimitaciones, es que nosotros tenemos ecosistemas donde hay municipios completos. Entonces, yo le metería la ecuación que hacemos con los humanos. Hoy en día hay un problema de minería, hay un problema de agricultura, hay un problema de agricultura de cultivadores de papa, por ejemplo, que tienen totalmente sembradas zonas que desde el punto de vista de ecosistema son zonas de páramo. Es decir, nosotros estamos evaluando hoy cómo se comporta, digamos, desde el punto de vista técnico, un ecosistema en muchos casos que ya no existe. Y con esto lo que quiero decir es que tiene que haber una regla clara de convivencia. Tenemos municipios enteros en zonas que deberían de ser de páramo. Entonces, si uno tiene una discusión de estas medio binomial maximalista en la que dice nada dentro del páramo, pues nos toca que salir de unos cuantos humanos que están viviendo en el páramo. Y eso aplica en ganadería, aplica en agricultura y aplica en minería. Evidentemente, como las discusiones se vuelven 0-1, se vuelven binomiales, es fácil decirle a los mineros, hay poblaciones enteras que viven de minería. Hay poblaciones enteras que viven de minería, no solamente de carbono, oro, cobre, no, de minería de materiales de construcción o poblaciones que viven de sacar sal. Entonces, en esas coyunturas lo que les digo es que uno tiene que entender cuál es la condición del ecosistema y qué tipo de usos sostenibles les puede dar. Y eso tiene que incluir dentro de la fórmula, pues, los humanos. Porque no nos podemos excluir. Lo que no podemos es ponerle una cinta al país y sacar a todo el mundo y no reconocer esa condición que históricamente se ha construido y que hay que encontrar una manera de que sea, digamos, que se pueda convivir, pues de que podamos convivir el recurso, las familias, la agricultura, la ganadería y en muchos y en algunos casos la explotación de recursos naturales.
Germán, y es que hay un problema que yo veo complicado, que es el tema mediático, porque cuando uno mira el tema ahorita de la Macarena, de ese pozo de petróleo, de esos pozos que iban a entregar ahí, independiente, la opinión pública nunca supo si estaba controlado, si no estaba controlado, sino que mediáticamente decir, oiga, es que eso está junto a Caño Cristales, entonces eso no se puede tocar, y tumbaron eso, le va a costar al país, y nunca supimos, que yo creo que debía ser así, que eso estaba controlado y que no iba a generar daños en el ecosistema.
Pues muy posiblemente, yo no conozco el caso en detalle, yo pues además todavía no he llegado al ministerio, todavía estoy en fase de empalme, pero lo que te quiero decir con eso es que ese proceso de licenciamiento es un proceso serio, es un proceso largo, es un proceso dispendioso, es un proceso que tiene una gran cantidad de etapas técnicas. Eso no es una decisión que un señor toma un día por capricho dentro de un escritorio de una entidad pública. Entonces, la manera como se presenta mediáticamente hace creer es que estos son decisiones arbitrarias. No, eso está arreglado, hay normas, hay autoridades tanto regionales como nacionales. Pero la discusión, este estado de opinión en el que estamos atrapados, en el que la verdad es lo que se pone en 140 caracteres y no la realidad, una discusión que creo que llevaba 4 o 5 años, esas son compañías serias, responsables, que yo en esto voy a ser muy franco, las compañías no le están pidiendo al Estado, no desde mi experiencia, es que sí o sí tenemos que hacer esto a las malas. No, lo que piden las compañías es dígame sí o no, dígamelo rápido, pues porque si me lo dice dentro de 10 años es distinto a si me lo dice en un periodo, digamos, razonable. Entonces, esa discusión yo creo que pone de frente un reto que nosotros tenemos y que lo mencionaba hace un rato, y es la estabilidad jurídica y los mensajes que se le mandan a los inversionistas. Yo no conozco los detalles de la discusión de la Macarena, pero estoy por la línea de José Miguel, y es que eso no son cosas casuales, son compañías serias, son procesos muy largos de licenciamiento, pero se vuelven, digamos, factores políticos, y en 2 segundos se convierten de nuevo en una discusión binomial, 0-1. En política pública no existe eso. Uno siempre está entre el punto 5 y el punto algo. O sea, siempre hay un punto medio donde las cosas son posibles y pues para eso hay que tener un poquito de cordura, pero en 140 caracteres es muy difícil.
Bueno, usted hablaba de tres patas, yo creo que tiene tres patas su función. Una, o más bien, para precisar, hay tres objetivos. Uno, el petrolero; uno, el energético; y el otro, el minero. ¿Cuáles son, hacia dónde está apuntando Germán Arce como ministro de Minas?
Uy, Oscar, te perdí por un segundo, Héctor.
Repito, hay 13 tiros al blanco. Petróleo, minería y energía. ¿Usted hacia dónde está apuntando? O sea, ¿qué le puede ofrecer al país ahora que asume esta cartera que le ayude al país en estos tres frentes?
Pues la verdad es que hay que trabajar en los tres frentes, porque los tres frentes son frentes productores de rentas para el país y son, digamos, motores de la economía. Creo que hay unas coyunturas distintas en cada uno, pueden tener factores comunes en términos de hidrocarburos. Creo que lo que se ha hecho en los últimos años y lo que hizo el ministro Tomás y su equipo en reconsiderar las condiciones de inversión y darle, digamos, un respiro a los contratos existentes fue importante, pero hay que pensar en las siguientes rondas, en las siguientes oportunidades que se pueden abrir. El offshore es, digamos, lo que yo tengo claro, es una de las grandes, digamos, potenciales que tenemos ahí. Han ocurrido descubrimientos exploratorios importantes, creo que eso hay que hacerle mucho énfasis. Ya se hicieron algunas medidas en términos de estabilidad por zonas francas, digamos, ahí se han tomado decisiones que son importantes, pero creo que ahí hay, digamos, un potencial muy importante por sacar adelante. En el tema de minería, creo que estamos un poco más en la discusión ambiental. Toda esta discusión de páramos que plantean ustedes hace un minuto se vuelve esencial. Creo que lo de formalización es extraordinario lo que se ha venido haciendo, porque nosotros arrancamos con un sector muy desordenado. Hace 4 años no teníamos ni siquiera una unidad de minería que controlara eso. Entonces, ahí se ha hecho un trabajo, esos invisibles que no se ven, digamos, desde el punto de vista mediático, pero en el que creo que se ha avanzado mucho. La gente de la ANM y la actual viceministra de minería, creo que le han dado, digamos, un ritmo, y la industria lo reconoce. Esto lo digo más por lo que la industria me dice que incluso por lo que los funcionarios mencionan. Y en el tema energético, el fantasma del apagón que nos estuvo asustado durante los últimos meses trae elecciones. Nosotros hemos construido una institucionalidad que viene desde las leyes de servicios públicos a comienzos de los 90, que ha tomado mucho tiempo construir esa institucionalidad. Evidentemente todas las cosas son evaluables y revisables. Yo creo que un poco el susto nos obliga a revisar nuevamente el tema de precio de escasez y de cargo por confiabilidad y si las condiciones técnicas son las adecuadas, pero lo que quiero decirles es, al final del día estas crisis traen enormes lecciones y uno tiene que tener la capacidad y la humildad de reconocer que hay procesos que podrían hacerse de mejor manera para que nos garanticen estabilidad en ventanas de tiempo mucho más largos que la gestión de un ministro, sino la gestión de un ministerio para los próximos 10 o 20 años. Entonces, hay unos retos desde el punto de vista regulatorio en energía, hay unos retos enormes en formalización minera y hay que hacer unas apuestas, creería yo, particularmente en el offshore, para el aumento de las reservas.
Bueno, ministro, espero que esa carátula de sargento pimienta la traiga a valor presente y que esa orquesta suene como sonaban los Beatles, pero ahora en estos tiempos.
Muchas gracias, Héctor, un saludo a todos.
Adiós, Germán. Pues bien, son las 7:46. Agradecemos al ministro Germán Arce por habernos acompañado estos minutos en Primera Página Radio. Breve pausa y